La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
El 28 de enero se presentó en Lima el Informe Alternativo 2015 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que anualmente elaboran organizaciones indígenas nacionales con el apoyo y aporte técnico de instituciones de la sociedad civil. El acto se llevó a cabo con la presencia en el auditorio de representantes de los partidos políticos que postulan a la presidencia de la República, los mismos que luego tomaron la palabra para dar cuenta de sus propuestas de gobierno.
Como lo decía, ¿no? Hace 20 años que está vigente el convenio 169, pero recién desde el año 2011 se está implementando a través de la ley de la consulta. Y bueno, hemos venido participando en los procesos nacionales.
Sobre lo que señala el informe, conversamos con Ketty Marcelo López, vicepresidenta de la Organización Nacional Indígena de Mujeres, ONAMIAP. Para la dirigente, el Estado peruano aún tiene una deuda pendiente con los pueblos originarios. Escuchemos lo que dijo.
Hay algunos que todavía no se han implementado, como es el tema de salud y bueno, de la ley forestal, que ha sido un poco amplio, pero viendo también lo de las hidrovías y todo, haciendo un balance, aún falta al Estado por reconocernos como pueblos indígenas, conocer y reconocernos como pueblos indígenas, ¿no? Y sobre todo también el diálogo intercultural que poco a poco hemos venido construyendo conjuntamente con el Estado.
Marcelo, del pueblo indígena Xaninka, resaltó la participación de la ONAMIAP en distintos procesos de consulta previa que se han desarrollado en los últimos años, garantizando la participación de las mujeres andinas y amazónicas del Perú.
Nosotros como ONAMIAP hemos participado desde el inicio del reglamento de la ley de la consulta, garantizando la participación de tanto las hermanas andinas y amazónicas con sus aportes, y hemos venido participando en todos los procesos, así como en la reglamentación de la ley de consulta, política sectorial de salud, la reglamentación de la ley forestal y fauna silvestre, ahora último la implementación del plan nacional EIB y también ahora de la reglamentación de la ley de lenguas. Hemos venido haciendo importantes aportes desde la mirada de las mujeres indígenas.
Asimismo, la dirigente se refirió al proceso de consulta del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, EIB, que culminó hace algunos días, y mostró su satisfacción por el logro de importantes acuerdos entre las partes. Escuchemos qué más nos dijo al respecto.
Realmente, para nosotros, las organizaciones indígenas, no era la primera vez que participamos, que dialogamos con el Ministerio de Educación, porque ya hace 3 años venimos dialogando a través de la Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, CONEIP, en la cual también hemos participado de la construcción de este Plan Nacional EIB, ¿no? Y sí, ha sido muy importante los talleres macroregionales, los talleres nacionales, en la cual hemos recogido aportes desde nuestras bases y se ha implementado. Lo curioso es que no hubo ningún desacuerdo y hubo todo acuerdo. Yo creo que estamos apostando por la educación intercultural bilingüe, tanto Minedo y tanto los pueblos indígenas. Por ejemplo, la formación en servicio de los docentes EIB. Para nosotros es muy importante que los docentes estén bien formados y también para los docentes que ya vienen, están dentro de las aulas, y es eso donde hemos apuntado más, la formación en servicio y también asegurar la calidad de la enseñanza de nuestros niños y niñas.
Como parte de la presentación del informe alternativo, expertos de la sociedad civil analizaron el tema de la consulta previa, el cual tiene su fundamento en lo que establece el convenio 169 de la OIT. Richard Odiana, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAP, señaló que la consulta previa en el Perú va a ser exitosa cuando se vea menos conflictividad social y se cumplan los acuerdos establecidos por las partes. Escuchemos.
Yo no puedo decir que la consulta previa ha funcionado porque tenemos 21 procesos que han culminado. No, yo voy a decir que la consulta previa ha funcionado en el Perú cuando de verdad vea que, uno, va a bajar el conflicto social y, dos, los acuerdos al menos se van a respetar. Porque aquí estamos hablando de acuerdos que son vinculantes. No hablamos de una mesa de negociación negociación que, con el respeto de la mesa, no son vinculantes, son simples negociaciones. Estamos hablando de un acuerdo que tiene fuerza de ley entre las partes. Y las partes son el Estado peruano, esta administración o la siguiente siguen siendo Estado peruano, y las comunidades o los pueblos o las organizaciones indígenas que han participado en la consulta, ¿no?
En ese sentido, el abogado indicó que el principal reto para los próximos años en materia de consulta es saber cómo se va a llevar a cabo y cómo se van a tratar los vacíos que, sostuvo, existen en su implementación.
El primer reto de la consulta previa, ¿cómo voy a refaccionar o arreglar esos huecos que tiene la consulta? ¿Cómo yo voy a hacer que a un funcionario de X sitio pueda comprometerse a hacer cosas de Y, Z, A, B o C, ¿no? Porque al señor de Ministerio de Energía y Minas o al señor de Perú Petro le van a preguntar cosas de educación, de transporte, de agricultura, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿No? Todos vamos a consultar. Ustedes quieren consulta, yo quiero la consulta. El convenio 169 dice que tienes que consultar. La pregunta es ¿cómo?
A su turno, Daniel Sánchez, jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, mencionó que existe una tarea pendiente en materia de consulta previa sobre medidas legislativas. Escuchemos lo que dijo.
Como Defensoría del Pueblo hemos señalado en muchas oportunidades que un elemento pendiente y trascendental en materia de implementación del derecho a la consulta previa es que exista consulta en el legislativo. Eso es algo que se encuentra pendiente y que es indispensable que empiece a modificarse el reglamento del Congreso, pero aun cuando no haya modificación del reglamento, en este momento se puede aplicar la consulta a los proyectos legislativos que afecten derechos colectivos. Eso a partir de una interpretación directa del convenio 169 y de la ley de consulta vigente. En ese sentido, ahí el Congreso tiene una tarea pendiente.
De igual modo, el representante de la Defensoría del Pueblo criticó la falta de una política pública en materia de titulación, lo cual debilita el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el país.
Creo que es una agenda histórica que los pueblos indígenas vienen señalando y de lo que se ha hecho poco o nada en los últimos años. La Defensoría del Pueblo sacó un informe justamente sobre esa materia indicando que no existe una política pública de titulación de comunidades campesinas y nativas. Si uno ve el tema de los trámites que tiene que realizar una comunidad para poder titularse, uno identifica más o menos unos 25 trámites que tiene que realizar para obtener propiedad colectiva. Si uno ve propiedad individual, solo tiene que hacer 3 trámites. Contrato entre las partes, elevar escritura pública y registro en la SUNAR. Para el caso de propiedad comunal son 25 trámites. Eso obviamente es una tramitología que afecta la posibilidad del derecho colectivo de las comunidades.
Por otro lado, Sánchez remarcó la necesidad de una dirección de pueblos indígenas en el Ministerio de Salud, pues solo así, señaló, se podrá atender de manera efectiva los problemas de salud de las comunidades originarias. Escuchemos qué más dijo al respecto.
¿Por qué es importante una dirección de pueblos indígenas? Porque muchos de los problemas que tienen los pueblos indígenas no necesariamente lo tiene el resto de la población. Y si no se visibiliza este tema dentro de un organigrama, no van a poder ser solucionados. Y lo pongo como un ejemplo. El VIH en zonas indígenas en este momento está aumentando. La zona de Condorcanqui, la zona del Daten del Marañón, la zona de Atalaya presentan ya casos de VIH. ¿Y por qué es necesario un trabajo distinto? Porque para mucha población indígena el VIH no es considerado como una enfermedad. Porque para una enfermedad, en lógicas, digamos, indígenas, ustedes me ponen una inyección y me curo. Cuando yo soy enfermo, ustedes me dan un remedio por un día y eso me genera un cambio. ¿Cómo es posible que me van a dar por el resto de mi vida una pastilla o un tratamiento retroviral si es que no me pueden curar? Por lo tanto, no es una enfermedad, es brujería.
Bueno, en realidad mis personas lo toman en cuenta dado de que yo tengo una medida cautelar, y para que se dé esa medida cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que pasar por una evaluación, ¿no? Entonces, dado la gravedad de riesgo por mi caso en el tema del megaproyecto Conga, es que la comisión se pronuncia al respecto.
La asociación que entrega el Premio de Derechos Humanos Martín Anstedt anunció el 12 de enero los nombres de los 5 candidatos preseleccionados para el citado galardón para su edición del 2016. El comunicador indígena César Estrada Chuquilín de Cajamarca encabeza la lista. Como se sabe, Estrada es uno de los más de 50 beneficiarios de una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2014, que exige al Estado peruano proteger la integridad personal de todos ellos. Esta medida se dio en el marco de una serie de acciones arbitrarias en contra de las personas que se oponen al megaproyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha. Para conocer más detalles sobre su preselección, conversamos con Estrada Chuquilín, quien comentó el cronograma de la organización Martín Anstead para elegir al ganador. Escuchemos.
El comité de esta organización de derechos humanos se ha reunido el 12 de presente mes, y entonces han hecho una preselección de 5 candidatos, lo cual mi persona está en primer lugar, y la próxima reunión para definir ya quién es el ganador en este caso de este premio derechos humanos es en el mes de febrero, que estamos hablando del día 3 o 4 de febrero, donde ya se definirá, y la entrega de este premio va a realizarse el 29 de abril.
Cabe recordar que Estrada enfrenta actualmente un juicio por supuesto hurto agravado y secuestro en agravio de Rosalía Huamán Marchena, quien trabajó para Yanacocha y quien fue detenida junto a otros empresarios el 11 de diciembre de 2013 en jurisdicción Rondera. El comunicador indígena informó que el inicio del juicio oral contra su persona y los ronderos Víctor Huamán Lozano y Segundo Cueva Lozano ha sido reprogramado para el próximo 5 de abril.
El caso judicial que se me está siguiendo también lo han reprogramado. Se suspendió finalmente porque el fiscal no se hizo presente. Y luego, bueno, nos ha notificado que tenemos la primera audiencia de juicio oral para el 5 de abril de este presente año. Entonces nosotros estamos a la espera, tranquilos y seguros de que el Poder Judicial pues hará justicia, ¿no? Porque no hay pruebas de los delitos los cuales nos están acusando. O sea, no tipifica el secuestro, tampoco tipificaría en este caso lo que es el hurto que se nos acusa, porque contradicen las mismas declaraciones de la señora que nos denuncia.
Por otro lado, Estrada denunció la presencia de drones, vehículos aéreos no tripulados, sobre el predio de la campesina Máxima Acuña de Chaupe, tal como lo evidencian fotos y videos difundidos en las redes sociales. Sobre dichos vehículos, Yanacocha reconoció que son de su propiedad.
Sí, así es, efectivamente, nosotros hemos sido testigos y también hemos denunciado este hecho, ¿no? A través de los medios de comunicación, porque nosotros hemos presenciado, hemos subido algunas fotos también a las redes sociales, de que es muy cierto, pues, aunque la empresa minera, como ya es de costumbre, y no nos parece extraño, porque siempre se ha acostumbrado a mentir, ¿no? A difamar a la población, de que ellos no están utilizando pues los drones, las cámaras aéreas para que lo vigilen la compañera Chaupe, cuando nosotros en situ hemos constatado estos hechos, hemos registrado, tenemos videos, tenemos fotos.
La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.